Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el intento del gobierno para salvar in extremis el decreto para paliar la crisis tras la guerra, pero antes lo último de la invasión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llegado esta tarde a Kiev para reunirse mañana con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo hace tras ver salir las caras con Putin en Moscú. Un orden de su agenda, por cierto, que ha enfadado a Zelensky. Guterres responde que el orden de las visitas ha sido una simple cuestión logística. El objetivo de esta misión es lograr acuerdos para la evacuación de civiles. Por ejemplo, en Mariupol, ciudad asediada por los bombardeos rusos desde el principio de la guerra. Más concretamente, la acería de Azovstal. Allí, según las tropas ucranianas, hay al menos 400 heridos escondidos resistiendo los ataques. Pues bien, esta tarde, Guterres ha admitido que la salida de civiles de esa fábrica se podría producir el viernes. No está cerrado el tema, pero sí se está discutiendo la apertura de corredores humanitarios. Recordemos que esa acería es casi un laberinto con plantas subterráneas de difícil acceso que dificultan la estrategia militar de Rusia. No es fácil cometer un ataque de estas características en una ubicación así. Son negociaciones lentas también para llegar a un acuerdo de paz. Lo reconocía el propio Guterres.
Nosotros esperamos que se encuentre una solución entre todos para que se pueda realizar lo antes posible.
El secretario general de la ONU también destacaba el papel de Turquía como mediador. De hecho, hoy el ministro de Defensa turco ha asegurado que confía en que en los próximos días se celebre una reunión entre Putin y Zelensky. Ha dicho que, pese a las dificultades, puede que se vean las caras literalmente en los próximos días. Sería una gran noticia porque recordemos que Moscú dijo que eso se produciría siempre y cuando se consiguieran acuerdos concretos. Bueno, en cualquier caso, el líder ruso sigue lo suyo, amenazando ahora a Occidente con más ataques. Hoy ha dicho que si algún país decide intervenir directamente, actuarán de forma ultrarrápida. No descarta, dice, el uso de armas hipersónicas.
Si alguien desde el exterior decide intervenir en lo que está sucediendo y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, muy rápidos. Tenemos todas las herramientas para ello. Nosotros lo vamos a presumir, los usaremos si hace falta y quiero que todos lo sepan.
Moscú ha empezado a cortar el gas a Europa hoy mismo. Ha suspendido los envíos a Bulgaria y Polonia. ¿Por qué? Pues porque ambos países no han pagado en rublos los suministros, la última factura del mes. El Kremlin, de hecho, amenaza con consecuencias al resto de países si siguen el mismo camino de Sofía y Varsovia. Bruselas recoge el guante, califica la medida de chantaje y, sin duda, ha puesto en alerta a los países miembros de la Unión Europea. Italia, que es uno de los más dependientes del gas extranjero, en torno al 40% procede de Rusia, insiste en que va a seguir pagando en euros y no en rublos, como exige Putin. Bueno, Polonia y Bulgaria descartan daños más en sus economías. Mateusz Morawiecki es el primer ministro polaco.
Hemos recibido amenazas de Rusia y de Gazprom. Están relacionadas con el método de pago. Polonia sigue los acuerdos al pie de la letra y quizás Rusia intenta castigar a Polonia de esta manera. Como he dicho muchas veces, Polonia se había preparado previamente para diversificar los suministros de gas y obtenerlo de varias fuentes.
Bueno, esta noticia va a marcar un antes y un después, sin duda, por eso los ministros de Energía de la Unión van a celebrar una reunión extraordinaria el próximo lunes. La Comisión Europea dice que está preparada para cualquier escenario. Veremos, porque la cosa se complica también por el Frente Sur. Sí, esta noche Argelia ha amenazado a España con romper el contrato de suministro de gas si parte de lo que se envía es derivado a otro destino, a Marruecos. Recordemos el conflicto entre ambos países y nuestro cambio de posición para situarnos al lado de Mohamed. Lo último es que el gobierno de Pedro Sánchez va a apoyar a Marruecos, pero en ningún caso, dicen, el gas adquirido por el país vecino tendrá procedencia argelina. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, España se ha limitado a la petición de ayuda marroquí para garantizar su seguridad energética. Es decir, podrá adquirir gas natural licuado en los mercados internacionales, desembarcarlo en alguna planta peninsular y utilizar el gasoducto al Magreb para que llegue a destino, pero no el gas que venía de Argelia. Bueno, sorprende que el gobierno español asegure que este mecanismo se ha tratado con Argelia durante los últimos meses, y resulta que estamos como estamos. A la vez, el gobierno de Argel hoy lanza esa advertencia. Hace unos minutos hemos hablado aquí con Fernando Faces, profesor de San Telmo Business School, y ha valorado así el enfado de los argelinos.
¿Quién puede no esperar un enfado tremendo de parte de Argelia? Es que es evidente. Claro. Es que yo no sé cómo se están llevando las relaciones exteriores en estos momentos, en temas tan básicos para nosotros como es el gas, que para toda Europa es un problema.
Estaremos muy atentos a estos movimientos, porque en su día ya advertimos de que el cambio de postura sobre el Sáhara traería consecuencias. Bueno, pues aquí tienes la primera. Pase lo que pase, ya las estamos viendo.
Expósito, la linterna.
Te lo hemos adelantado hace una hora. El gobierno busca salvar in extremis su decreto anticrisis que sus socios amenazan con tumbarle en la votación de mañana. Moncloa ha accedido esta noche a tramitarlo como proyecto de ley, no como un decreto ley. Lo pedía, entre otros, el PP para incorporar durante la tramitación medidas como una bajada de impuestos. Detalles. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las calculadoras han echado humo en la Moncloa hasta el punto de llegar a reconocer que los números no salen. Ante esa realidad, Pedro Sánchez ha cedido y va a tramitar el decreto anticrisis como proyecto de ley traducido. Los grupos podrán plantear introducir cambios. Hasta ahora el gobierno había rechazado de plano esta posibilidad. Quería aprobar el plan de respuesta a la guerra tal y como estaba y para ello usaba el argumento de que algunas medidas tenían una vigencia limitada a 3 meses. Que hacía inviable una tramitación prolongada en el tiempo. Pero el PP lo había convertido en una de sus batallas para plantearse el apoyo al Ejecutivo en apuros. Otras demandas de Alberto Núñez Feijóo, como una nueva bajada de impuestos, siguen sin ser comprometidas por el gobierno. María Jesús Montero ha trasladado que requiere de un análisis profundo. Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, según la titular de Hacienda, el impacto económico y presupuestario. Esquerra o Bildu han endurecido tanto sus posiciones en estas últimas horas que han abocado a la Moncloa a fiar la suerte del decreto al principal partido de la oposición.
Bueno, el gobierno es incapaz de controlar el incendio que le han montado sus socios a cuenta del supuesto espionaje a independentistas catalanes. Hoy Pedro Sánchez ha intentado calmar a Rufián en el Congreso, al parecer sin mucho éxito.
El gobierno de España ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos y de hacerlo además con transparencia, con objetividad, con rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad. Le pediría que reconstruyéramos esa confianza.
Nuestra apuesta por la palabra, por el diálogo y por la negociación es granítica, porque la palabra, el diálogo y la negociación es la ideología de los normales, de los más frente a los menos. Pero de momento, pídale el teléfono al señor Casero.
Ahora cabía el corte aquel que mete John Uriarte de vez en cuando, ese que dice en la peli, pero ¿quién le ha enseñado a hablar así? En fin, minutos después todos los focos han dirigido a Margarita Robles, que ha dicho que el Estado debe actuar ante quienes declaran la independencia.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien está teniendo relaciones
Silencio,
con dirigentes
por
políticos de un país que está invadiendo Ucrania.
Claro, esto ha mosqueado no solo a los de Esquerra y a los de Bildu y demás, no, también a Podemos, sí, que se sientan en el Consejo de Ministros. Pablo Echenique nunca defrauda.
Nos hemos quedado estupefactos. Nosotros pensamos que la mejor manera de defender la democracia en nuestro país es que no quede ninguna sombra de duda respecto de las actuaciones de los servicios secretos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Echenique, el estupefacto. Bueno, mientras tanto en Cataluña, el PSC se ofrece a la Generalitat para aclarar lo sucedido. Sí, tal cual, ¿eh? Los socialistas en Cataluña han votado a favor de llevar este caso a los tribunales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Salvador Illa pide no mezclar libretas, evitar que el presunto espionaje acabe en política de bloqueo. El líder del PSC reconoce que el tema es serio y requiere de respuestas del mismo nivel. Illa apuesta por llegar hasta el fondo del asunto y ofrece colaboración para aclarar lo que ha pasado. Por eso el PSC ha votado junto a independentistas y comunes a favor de que el Parlament denuncie en los tribunales este presunto caso de espionaje.
Colaborar para aclarar todo lo que ha pasado. Tiene todo mi compromiso en esto. Y una vez aclarado, también tiene mi compromiso para actuar. Una vez aclarado lo que ha pasado. Pero evitemos caer en la política obstruccionista y de bloqueo. Me gustaría que estuviera dispuesto.
Me agradaría que estigués disposat.
Pere Aragonès insiste en las dimisiones, pide que Margarita Robles asuma responsabilidades y si no lo hace, que la cese Pedro Sánchez. Y le pregunta directamente a Illa si los independentistas son buenos para votar iniciativas del gobierno de Sánchez, pero son tan malos como para ser espiados.
Cambiando de asunto, te hablo del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló su cese al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. ¿Te acuerdas? Patricia Rossetti.
Pérez de los Cobos fue apartado de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid porque se negó a informar al ministro del Interior sobre una investigación judicial. Una investigación sobre la manifestación del 8 de marzo de 2020 en la que estaba imputado el entonces delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En un primer momento, un juzgado de lo contencioso de la Audiencia Nacional dio la razón a Pérez de los Cobos y anuló el cese porque de haber informado a Grande Marlaska habría incurrido en un delito. Pero la sala de lo contencioso, por unanimidad, revocó la decisión del juzgado y apoyó apartar al coronel Pérez de los Cobos. La sala justificó el cese por falta de confianza de sus superiores y argumentó que la confianza es la cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para el cargo. La Audiencia Nacional invocó sentencias precedentes en relación a nombramientos y ceses y distinguió entre idoneidad, que en este caso no se discutía, y la confianza que deposita la autoridad para el nombramiento, confianza que se había quebrantado.
Más cosas. La policía ha detenido hoy en Madrid a un sanitario como cabecilla de una trama que ofrecía pasaportes COVID falsos. Junto a él ha caído también una enfermera que manipulaba el sistema informático para apañarlos. Según las diligencias a las que ha tenido acceso COPE, falsificaron más de 2.000 documentos. Juan Baño.
Si vais a Madrid y queréis el permiso de la Alemania nazi, escribidme por privado. Así ofrecía en Telegram un miembro de la red que se había registrado previamente como vacunado, gracias a la mediación de un conocido delincuente de la ciudad, la posibilidad de hacerse con el pasaporte COVID completamente original, con QR incluida. Eso a cambio de entre 300 y 1.000 euros, según fueras amigo de los de la trama o no, delincuente o gente con pasta. La policía ha detenido a la enfermera que introducía el nombre del cliente en el Registro Nacional de Vacunación sin estarlo. Junto a la sanitaria ha caído también MM, el presunto cabecilla, un auxiliar de enfermería de La Paz. Se había hecho previamente con las claves de acceso al sistema robadas a dos enfermeras que han pasado de investigadas a víctimas. Hay dos arrestados más, la novia del cabecilla y Alex, el principal intermediario dedicado al mundo de la noche. Buscaba clientes entre la delincuencia, entre los clientes de la red, artistas, algún muy famoso empresario o la hija de un exministro de Aznar con serios problemas con la justicia.
Y termino con la última polémica del Ministerio de Sanidad. La ministra y las comunidades autónomas han abordado esta tarde la nueva estrategia de salud cardiovascular. Entre sus propuestas, la promoción de menús sin alcohol en los bares. Algunas regiones como Madrid consideran que este punto debe revisarse y los hosteleros lamentan estar de nuevo en el punto de mira cuando aún no se han recuperado de los efectos de la pandemia. Javier Herrero.
La limitación de alcohol en los menús diarios no deja de ser una recomendación y en ningún caso una prohibición, según subrayan desde Sanidad. A pesar de todo, la propuesta ya está generando polémica. José Luis Izuel está al frente de Hostelería de España, que agrupa a bares y restaurantes.
La ingesta de alcohol en el menú, como una copa de vino, una cerveza o dos, ha sido casi considerado saludable y si no lo es, desde luego no tiene ningún problema para la salud. Sorpresa y un poco cabreo porque de nuevo nos focalice con un problema que está plagado de inexactitudes.
Algunas comunidades como Madrid han solicitado que se revise la limitación del vino o la cerveza de la oferta diaria de estos establecimientos. El 13% de los españoles consume a diario bebidas alcohólicas. Somos el segundo país europeo en consumo regular de alcohol después de Portugal, según Eurostat. El consumo excesivo de alcohol impacta negativamente en la salud. Junto a una inadecuada alimentación, su ingesta aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Solo en 2020 fallecieron 120.000 personas por esta causa en España.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Tema del día, de las semanas y la propuesta de todo el mundo, hay que empezar por ahí. En fin, yo entiendo que es politiqueo y que a la gente le harta tanto comadreo, pero es el asunto. A ver cómo conseguís hacerlo ameno, chicos.
Tragable, hacerlo tema, digerible.
Tema Pegasus, tema espías, tema independentistas, tema socios de gobierno. Escuchamos primero a Rufián.
La pregunta no es aquí si se ha espiado. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Y si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave. Porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas. Y las ratas se lo comen todo.
En fin, me dan ganas de decir muchas cosas, creo que no debo. Únicamente en mi barrio, claro, lo que somos así, pues decíamos una cosa muy típica que era eso de pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre. Luego había otra versión que hablaba de un pirulo y no sé qué, pero bueno, en fin, rufián en estado puro. Margarita Robles.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Cuando alguien está teniendo relaciones
silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania.
Bueno, empezar por donde queráis. Olmo, empiezo por ti.
A ver, es que creo que se pueden decir muchísimas cosas sobre esto que ha ocurrido en los últimos días. A mí me parece una impostura por parte de todos alucinante. Alucinante porque el gobierno, primero, Pedro Sánchez esta mañana ha acabado atendiendo a Rufián, escuchándolo, casi haciendo una reverencia, ¿no?, al mundo independentista, dejándose humillar por un tono, como tú has dicho, chulesco, que es el que, por otro lado,
es el suyo.
Es claro. Al que nos tiene acostumbrado Rufián, efectivamente, ¿no? Pero a mí lo que me parece más sorprendente de todo esto es que no solamente que el gobierno haya comprado sin ponerla en duda las conclusiones a las que llega el informe hecho por esta plataforma, que evidentemente estaba preparado desde el principio por el mundo independentista para intentar convertirlo en una nueva campaña, ¿no?, que aglutinara otra vez fuerzas en torno a algo, una causa común. Es que, más allá de que haya incorporado a RC y a Bildu, a la Comisión de Secretos Oficiales, lo que no puede hacer el gobierno de España, bueno, si pretende ser serio, y no erosionar la imagen internacional que tiene nuestro país, que ya bastante erosionada está, es dar por bueno que los servicios de inteligencia de nuestro país no pueden investigar a movimientos subversivos o independentistas que ponen en riesgo la convivencia y el orden constitucional. No hay ni un solo servicio de inteligencia en todo el mundo que asuma esa tesis. Ni uno. Pero diré más, no hay ni un solo servicio de inteligencia serio de nuestro entorno que, por ejemplo, pase por el filtro de un control judicial, una tutela judicial efectiva previa del Tribunal Supremo. No existe eso. En Reino Unido, por ejemplo, los servicios de inteligencia solamente responden ante la administración, ni siquiera responden ante la justicia. En Francia es imposible que los servicios de inteligencia aporten ningún tipo de prueba a ningún juzgado. Aquí ya se someten a esa vigilancia, y puede haber excesos, por supuesto, pero que se parta de la premisa de que estas escuchas, en el caso de que se confirmen, han sido ilegales porque han afectado al mundo independentista, es que es falso, es que es todo una impostura alucinante, porque la propia exposición de motivos de la ley del CNI, los artículos 1 y 4, especifican que una de las misiones que tienen los servicios de inteligencia es velar por la integridad territorial de España. Yo no sé en qué posición queda el CNI ahora. Unos servicios de inteligencia, Ángel, tú lo sabes bien, tienen una capacidad muy limitada para conseguir inteligencia, porque tienen pocos recursos, tenemos pocos agentes, pocos funcionarios.
Y no solo eso, sino que cada vez es más colaborativa en clave internacional.
Claro, es que dependes de la colaboración.
Totalmente.
Y una colaboración basada en la confianza de lo que te quiera ayudar Francia, Reino Unido o Estados Unidos. que de verdad creemos, si ya era difícil que España no generara suspicacias por quién está sentado en el gobierno, ¿de verdad creemos que a partir de ahora va a haber servicios de inteligencia externos que van a poner en riesgo la seguridad de sus propios agentes para facilitarnos información a nosotros? Es que es una locura, es una locura.
Es un poco raro, sí, Carmelo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, José María, salvo con el encabezamiento. Y es que dices que el gobierno da por bueno que no se puede investigar a los independentistas. Eso no es verdad. Eso no lo ha hecho el gobierno. Yo me he tragado, que a veces resulta duro, toda la sesión de control, y desde luego ni siquiera el presidente del gobierno ha dado por bueno que no se pueda investigar a nadie. Lo que ha dicho el presidente del gobierno ha sido que el CNI se había atenido a la legalidad. Pero sobre todo, por encima de todo, que yo creo que ha sido la gran protagonista de la sesión de control del Congreso, Margarita Robles ha sido categórica. No solo reafirmando pues el, digamos, el procedimiento legal que se ha usado en todo momento, sino que creo el corte que ha puesto Ángel de Margarita Robles, que creo que está muy bien escogido, porque a mí me ha parecido lo mejor de toda la sesión, lo mejor, porque eso no ha sido a respuesta de Rufián ni a respuesta de Aitor Esteban, ha sido a respuesta de una diputada, de la portavoz de la CUP, a la que ha dicho primero que nunca les ha visto defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Primero les ha dicho eso y después les ha dicho que qué debe de hacer un Estado de Derecho, que qué debe hacer cuando se está vulnerando la Constitución, cuando se declara la independencia de Cataluña y cuando se bloquean las vías de comunicación y se impide a los ciudadanos la movilidad y cuando tienen relación con países como Rusia, que invade Ucrania. Creo que, vamos, a mí eso no me parece que sea precisamente
Carmelo,
decir que dé por bueno que no se pueda investigar a los independentistas. Termino. A los independentistas está claro que se los ha investigado, y es que hay que hacerlo. Y en eso, fíjate, me voy a remitir, que creo que en eso, en el encabezamiento de su intervención ha estado muy acertada Macarena Olona, cuando ha dicho que han espiado a los independentistas y...
Pues claro, no ha dicho, ¿y dónde está el problema? Claro,
claro, ha hecho una pausa, porque es que claro que hay que investigar a los independentistas, y el gobierno no lo ha negado. Lo que sí que es verdad es que ahí la información que ha llegado hasta ahora, que también lo ha remachado 20 veces la ministra de Defensa, la información que ha llegado hasta ahora es que no tiene ningún fundamento probatorio, es que no se ha investigado, el CNI no ha investigado de forma aleatoria o de forma arbitraria a los independentistas. Parece ser que la información que ha trascendido habla de 63 independentistas investigados, lo que se está diciendo de fuentes del CNI es que muchos de los que figuran en esa lista jamás han sido investigados. Han investigado a quien tenía que... ¿Cómo no van a investigar?
Al Jordi
a Jordi Sánchez. ¿Cómo lo investiga? Es que, perdona, ya termino, ahora sí que termino. Es que si no lo hubiera investigado, estaríamos diciendo, ¿para qué coño sirve el CNI? Si estos tíos están intentando dar un golpe de Estado, si estos tíos han cerrado el Parlamento de Cataluña, que lo cerraron, acordaros, lo cerraron, y declaran la independencia de Cataluña. Es que los ayudantes de Puigdemont se iban a Rusia. Joder, que hoy ha salido una información que les deja otra vez con el culo al aire.
Decías, Olmo. Perdón.
A ver, Carmelo, yo creo que eso que estás diciendo es la posición de Margarita Robles. Y por desgracia es la única integrante de este gobierno, porque antes hemos escuchado a Chenique, que tiene algo que ver también con el gobierno, decir otra cosa. Pero es que
la dimisión que piden es la de Margarita Robles.
Claro, pero el domingo, ¿a qué va Bolaños a Cataluña? ¿A qué va allí? Pues a rendir pleitesía.
No va a rendir
de algo
va, que... Mañana hay una sesión de control, de verdad, claro. Hay una sesión plenaria donde tienes que recabar apoyos parlamentarios para claro. una para un proyecto de ley que es importante y va a intentar
va conseguir... a pactar.
¿Va? ¿A qué va? Pues ahora, a pactar, claro.
Claro, sea, va a pactar. Claro, el problema es que está pactando...
la mayoría parlamentaria, está, la aritmética parlamentaria.
Sí, pero el problema que yo le veo, Carmelo, que está pactando... mientras mercadea o utiliza como carta una institución como el CNI, no puedes poner a unos partidos que abiertamente defienden la voladura descontrolada, porque ni siquiera es controlada, de nuestro armazón institucional en una comisión tan importante como la de secretos oficiales, por el artículo 33, porque a ti te interesa para la votación que tienes el jueves. No puedes poner en solfa el prestigio de una institución como el CNI, porque lo único que ha hecho ha sido su trabajo.
Pues sí,
y no olvidemos el contexto. Estas investigaciones se produjeron en un momento, en gran parte de ellas, en un momento en el que el gobierno estaba muy interesado en parecer duro contra el mundo independentista, cuando prometió aquello que prometió, de que iba a vigilar lo que se enseñaba en las aulas catalanas, que iba a inspeccionar TV3 para que no se difundiera solamente la ideología de una mitad de los catalanes. Es que ahora ponerse de perfil y dejar todo el peso o toda la responsabilidad en el CNI también es un poco absurdo. Insisto, dando por bueno, que es imposible darlo, que efectivamente lo que dice el informe es cierto. Pero es que el gobierno ni siquiera ha hecho un esfuerzo esta mañana por deslegitimar el contenido de ese informe. Al contrario, todas las decisiones que ha tomado implican dar por bueno que lo que dice es cierto.
Pero no estoy de acuerdo.
Es que ordenar una investigación interna para ver lo que ha pasado. Vamos a poner una cosa, Carmelo. Mira, imagínate, Carmelo.
Plantéalo y termina, Olmo.
Termino, sí. Imagínate, Carmelo, que es cierto que el CNI ha investigado a 65 personas. Entonces, ¿cuál es el motivo entonces de la investigación interna que ha anunciado el gobierno? Si estamos asumiendo que no hay nada malo en eso y que el gobierno también asume que no hay nada malo en eso, ¿por qué ordena una investigación interna?
Claro, hay una investigación interna, pues sí, ordena la investigación interna porque hay una denuncia, y oye...
¿Y qué?
Esa investigación lo que tiene que aclarar, lo que debe de aclarar, es que realmente no se han producido investigaciones ni se ha producido espionaje en personas que no tenían nada que ver con estas actividades ilegales.
Pero eso que estás diciendo, Carmelo, es una declaración de intenciones tuya. Pues
que, y además es que nadie lo ha dicho.
¿Una declaración de intenciones?
¿Quién dice que hay ahí gente investigada que no tenía que ver? Si ni siquiera ellos lo dicen. Tú piensas que cuando esa investigación se hace con un sesgo evidente, porque lo que hacen es enviar teléfonos de personas que ellos consideran que están en el mundo independentista. Es decir, que de partida, las propias víctimas ya han hecho una selección de teléfonos de su entorno, las supuestas víctimas. ¿Cómo llegas a la conclusión de que el CNI... o qué prueba tienes para decir que el CNI ha podido investigar de forma ilegal?
Bueno, lo que hay es unas informaciones que han causado gran estruendo, y lo que se pretende es aclararles...
Ah, o sea, que estás asumiendo que esas informaciones tienen peso, es que tú lo que y que el gobierno les está dando pábulo, ¿no?
Que esas informaciones causan su estruendo, aunque no sean... no hayan probado nada todavía. Es así que ahora no te vas a tú a rasgar las vestiduras.
No.
Hemos visto informaciones que enseguida hemos pedido que se investigue y tal, y luego no ha habido nada o poco.
Me está dando la razón.
Es que no estoy de acuerdo, es que no se está Carmelo, dando la
sí,
razón
el gobierno...
se está diciendo en todo momento, y no quiero entrar en bucle con esto,
lo estamos haciendo
y lo siento, pero se está diciendo en todo momento que se ha actuado legalmente y que se puede demostrar, y se lo quieren demostrar, y ya está. Y esto es todo. Pero no me digas que están asumiendo, es que tú has dicho, con cierto desparpajo, querido José María, que el gobierno se ha humillado, que ha dado por bueno que no se puede investigar a los independentistas, y eso, sinceramente, no ha ocurrido hoy en la sesión de control. Es más, yo creo que Margarita Robles ha estado enorme, lo digo con toda sinceridad, y es la cabeza que pretenden cortar, es la que quieren pedir, y que no se la van a dar.
Me dejáis, en ese sentido, escuchad lo que dice Salvador Illa, a lo mejor nos aclara algo.
Colaborar para aclarar todo lo que ha pasado. Tiene todo mi compromiso en esto. Y una vez aclarado, también tiene mi compromiso para actuar. Una vez aclarado lo que ha pasado. Pero evitemos caer en la política obstruccionista y de bloqueo. Me gustaría que estuviera dispuesta.
Me agradaría que estigués dispuesta.
¿Qué?
Yo insisto, es que no me parece que sean declaraciones de dirigentes del Partido Socialista en los que se defienda el trabajo del CNI, se recuerde lo que dice la ley reguladora del CNI, y sobre todo se advierta al mundo independentista de que evidentemente en el caso de que estas investigaciones hayan existido, y cosa que el gobierno tiene por qué aclarar, se ha hecho siempre con amparo a la ley, teniendo en cuenta que representaban una amenaza para el orden constitucional y la vida en común, insisto. Y voy a recordar una cosa. En el año 2017, cuando se produjo la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia, los mozos fueron rápidamente a una incineradora a quemar furgonetas y furgonetas con documentación que tenían en su sede central.
Sí, es verdad, es verdad.
Y fue intervenida por la Policía Nacional. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez al Partido Socialista de Cataluña o al gobierno de Pedro Sánchez llevarse las manos a la cabeza por lo que apareció allí? O ofrecerse a los dirigentes de Ciudadanos, por ejemplo, o a los hijos de algunos dirigentes de entidades civiles que fueron investigadas irregularmente por los mozos, explicaciones, o reunirse con ellos para intentar aclarar las dudas que tenían, más que legítimas. Yo no he oído a RC y a Junts pel Cat lamentar que aquello ocurriera. Y estamos hablando de furgonetas y furgonetas con documentación oculta en cajas, que intentó quemarse aprovechando las últimas horas antes de que el gobierno aplicara el 155. Hoy eso ocurrió hace 5 años, sí, menos de 5 años.
Hoy lo que les ha dicho a los independentistas, Margarita Robles, insisto, es que nunca, nunca, les ha dicho además con una contundencia, nunca les ha visto defender los principios del Estado de Derecho. Yo creo que como poco, no me parece que se estuvieran humillando ante los independentistas. Y es en cuanto a lo de Illa, pues lo que Illa viene a decir es que aquí se está haciendo una denuncia muy de grueso calibre, y que merece la pena aclararlo. Y bueno,
pues a mí y lo llevamos a los tribunales.
Me parece bien que se aclare todo, y yo creo que lo que quedará en evidencia es que evidentemente esta gente tenía que ser investigada, los que tienen que ser investigados, no los 60 y tantos, según parece que clarísimo que es, que hay algunos de esos que han citado ahí que lo han hecho a voleo, y que nunca han sido investigados. Pues todo eso, hombre, yo si te aparece tu nombre en una información que resulta que has investigado y tú no has tenido ningún comportamiento que consideres delictivo, pues yo entiendo que pidan que esto se aclare. Esto me parece bien.
Pero Carmelo, sí, que no parece
aboleo. Pero que se escandalicen, chicos, que se escandalicen porque les investiguen, chicos, a los que han intentado vulnerar la Constitución.
Socorro.
Venga, perdona.
Que me he pasado unos minutos. Ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación, y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Coco, con Coco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Noticia de esta tarde-noche. En clave exterior, energética, en fin, es lo que nos faltaba. Argelia amenaza con rescindir el contrato de gas con España. ¿Cuál es la cuestión? Porque España, según parece, se había comprometido a ayudar con gas a Marruecos. Argelia dice que, ojito, que como parte de ese gas llegue a Marruecos por el gasoducto que une por Tarifa Marruecos con España, deja de exportar gas a España. No sé hasta dónde llegará o no, pero es una advertencia muy complicadita que está ya en todas las portadas. ¿Cómo lo veis? Empiezas tú, Carmelo.
Pues yo creo que, fíjate lo que te digo, yo creo que en este caso Argelia tiene razón. Y me voy a explicar. No es que tenga razones para en cuanto a las el tema de las represalias por el tema del Sáhara y eso, y ahí creo que es más que discutible, ¿no? Pero sí que tiene razón en algo, y es que Argelia le cortó el suministro de gas a Marruecos. Se lo cortó. El famoso gasoducto dijo que Marruecos no, porque tiene una...
Están en un lío casi en guerra, ¿no?
Tiene un lío que está... Exactamente, es que están casi en guerra. Les falta pegarse tiros, pero, y a veces incluso hasta algún escarceo ahí. Y entonces lo que está pidiendo Argelia, digamos, haciendo un poco de ruido, es, oiga, yo les corto, no quiero que llegue mi gas a Argelia, lo he cortado, no venga usted a el gas que yo le vendo a metérselo por el tubo a la inversa y mandárselo a Marruecos. Y eso a mí me parece que está es una exigencia razonable. Otra cosa es que lo haga con, digamos, con bastante alaraca debido al cabreo que tiene con el tema del Polisario, que esa ya es otra película. Pero tiene, en ese sentido, tiene razón en exigirlo. Pero es que no parece ser que es la intención de España eso. España lo que tiene potente es que es el país de toda la zona, de Europa y de África, que más regasificadoras tiene, que tiene 7 plantas. Alemania tiene 2, y es Alemania. O sea, tiene 7 regasificadoras y está en la posibilidad de traer gas licuado de procedencia de Estados Unidos o de los países del Golfo y meterlo en el tubo, ese famoso del Magreb, a la inversa. Y eso es lo que, esa es la pretensión. Entonces, Argelia te dice, oiga, a ver si no me va a hacer usted ahí la jugada de meter nuestro gas a Marruecos. Y pues, España le ha dicho, oiga, no es nuestra intención. Nuestra intención es, el negocio que tenemos ahora es este. Regasificar en las plantas regasificadoras que tenemos y meterlo por el tubo a la inversa de lo que se hacía antes a Marruecos y vendérselo. Esto tiene bastante sentido, ¿no? Yo lo veo así.
Olmo.
La verdad que la principal conclusión que podemos sacar de todo esto es que el paso atrás o el giro que ha dado España en política exterior, el gobierno, con respecto al Sáhara, no ha servido para mucho. Porque no ha pacificado del todo las relaciones con Marruecos.
En cualquier caso, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh?
No, pero se supone que era un movimiento que Sánchez defendió porque iba a permitir que se crearan unas nuevas relaciones de confianza. Y que nos iba a posicionar, ¿no?, como un socio de referencia para el norte de África en Europa, ¿no? pero la sensación es que el movimiento o ha estado mal calculado o no se ha elegido el mejor momento, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que ya hay para acceder a gas por lo que ocurre con la guerra de Ucrania. En el fondo, yo estoy también de acuerdo con Carmelo, o sea, no se le puede tomar el pelo todo el tiempo a todo el mundo. Y Argelia, pues parece ser que hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, le ha enviado un correo electrónico advirtiéndole o contándole que España piensa abrir el gasoducto con Marruecos para hacerle llegar gas, aunque se le ha advertido a Argelia de que ese gas no va a ser el gas que Argelia suministra a España. Hombre, yo creo que los argelinos no están tan contentos, o al menos no quieren asumir que los tomen por tontos, porque aunque ese gas no proceda ahí, es evidente que al final el gas no se junta en España. España importa gas, lo almacena en unos depósitos y va a ser muy difícil saber exactamente cuál es el origen del que acabe llegando a Marruecos.
Sí es fácil hacerlo, o sea, sí que hay por una sencilla razón, porque es un gas diferente. O sea, puede parecer, yo no voy a dar conferencias sobre esto, pero claro que es perfectamente posible. Hombre, si lo quieres...
El gas licuado...
Pero donde está el negocio de España, digamos, en esta circunstancia, que fíjate que tiene mucha adversidad en el tema energético para nuestro país, pero tiene sí una ventaja, y es que España es un país que tiene un potencial de regasificación que no tiene nadie, porque España tiene 7 plantas. Cada planta regasificadora de esas se tarda 3 años en hacer. O sea, no se hace en 6 meses, ni en un año, ni en 2. Faltan 3 años o incluso 4 para hacer una planta regasificadora. Y España tiene esa posibilidad. Y ahora va a venir muchísimo gas licuado en barcos, en buques, y que España resolver en buena medida un problema que tenemos por la falta de gas que llegue de Rusia y por la situación actual que es realmente complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues
sí, pero Carmelo
no tiene por qué estar en bajo sospecha, porque el negocio es otro. Nuestro negocio, en este caso el de España, no es comprarle el gas a Argelia y vendérselo un céntimo más caro a Marruecos. Nuestro negocio es la regasificación, que es en lo que España tiene músculo. Que diga Argelia, oiga, cabreados como están, porque están cabreados por lo del Polisario, que esto sí que se podría, yo creo que haber hecho como poco mejor, pero sí que creo que España no tenía otra posibilidad, tal y como se estaba quedando completamente sola en esta historia. Es que esto tiene, hay digamos, mucha realpolitik de por medio aquí. Entonces, nuestro negocio es ese, nuestro negocio es, regasificar y vendérselo a Marruecos, no comprarle el gas a Argelia y meterlo en Marruecos.
A ver,
y hombre, hace bien en Argelia en hacer ruido, porque le apetecerá hacer ruido, pero no tiene España por qué hacer, digamos, esa trampa.
No tiene España por qué hacer esa trampa, pero es que, insisto, es que al final también tiene mucho que ver con la confianza que el gobierno proyecta fuera. Y en este asunto, el del Sáhara, yo creo que el gobierno, empezando por Arantxa González Laya, ha dado varios pasos en falso que efectivamente ha costado mucho en cuestión de credibilidad y ha titubeado mucho el gobierno en los últimos meses. E insisto, mi información es que el gas que llega de Argelia también pasa por regasificadoras. También se tiene que regasificar para...
Vamos a ver, ¿pero cómo lo vas a regasificar?
Para inyectarlo al sistema.
Vamos a ver, las regasificadoras... Hasta donde yo sé, igual que un experto me... Pero las regasificadoras lo que hacen es pillar gas licuado
y transformarlo en gas.
Y convertirlo en gas. O sea, entonces, eso es lo que hacen, esa es la función que tiene. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor es que los conductos y tal, pues como es una red y tal, pues a lo mejor pasan cerca o yo qué sé, o se utiliza la red. No lo sé, es que pienso dar una conferencia sobre
lo que
eso.
Quería decir, pero es que me parece que las sospechas de Argelia pues tienen recorrido.
Bueno, pues y tiene
que,
lógico.
Y pero creo, hace, y ahí donde, bien, déjame terminar, Carmelo, sí, un momento.
Pero muy rápido, por favor.
Sí, muy rápido. Y creo que, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la economía española, en el fondo, el resultado de esta crisis es que la sociedad... Los empresarios y cualquier inversor ahora mismo está dudando o no sabe si España tiene garantizado el 40% de su consumo de gas. Ese es el resultado.
Pues tengo, yo tengo la impresión de que España...
Y a mí me parece muy grave, muy grave. Pues fíjate, porque es una situación creada por el gobierno. Esto ya no es la guerra de Ucrania. Esto es una situación generada directamente por el gobierno.
Pues fíjate lo que te digo. Yo creo que no es así. Y no es así, primero, porque Argelia no tiene ninguna intención ni ningún interés, aunque haga el ruido, lógicamente, que ha de hacer, no tiene ningún interés en rescindir ese contrato, porque no se lo puede ni siquiera permitir. El 97%...
Bueno, Rusia tampoco se podía permitir dejar de vender gas a Polonia y ya sabes lo que ha pasado hoy, ¿no, Carmelo?
No, es muy distinto.
Es muy parecido. No, es muy parecido.
No lo creas. Mira, te voy a decir por qué.
Idéntico, diría yo.
El 97%... O sea, la economía argelina está prácticamente en bancarrota. Y el 97% de sus exportaciones, el 97% son el gas.
Incrementando esa exportación a Italia.
Bueno, sí, claro, lógicamente. Bueno, es que lógicamente se busca otros clientes y no es solo Italia. Pues estaría bueno. España representa un 14%, pero es un 14% es mucho. Chicos, es que es muchísimo.
Chicos, está por aquí ya Julio César Herrero. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Venga.
Buenas noches, Carmelo.
Hola, guapo. ¿Qué tal estás?
Estoy bien, estoy bien. Hola, Olmo.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Es tremendo. El rey ha hecho público su patrimonio, ya lo sabéis, la decisión la ha comunicado la casa al gobierno y a los partidos constitucionalistas. No va a informar el rey periódicamente de su patrimonio, solamente lo va a hacer ahora y al abandonar el cargo. ¿Os parece que es suficiente la declaración de patrimonio de esta forma, ahora y al final del cargo? ¿Pensáis que debería ser periódicamente?
Bueno, a mí personalmente me parece que es un paso adelante. Que puede ser...
Que seguro que lo va a hacer más.
Es que yo creo que no le cuesta. Sinceramente creo que a este rey no le cuesta hacer lo que ha hecho. Al anterior no diría yo lo mismo, pero a este no le cuesta nada, sinceramente.
Yo creo que no es suficiente, pero al mismo tiempo creo que el rey tampoco, ni el gobierno, ni el conjunto de la sociedad pueden... permitir que esto se convierta en un acto, no sé, de desnudez vergonzante.
De fiscalización inquisitiva.
Sí, algo así, ¿no? Porque no hay nada raro en que el gobierno, que el rey tenga ese patrimonio, ni tampoco en que lo vaya aumentando, siempre y cuando quede claro cuál es el origen de ese aumento.
Bueno, él tiene, de hecho, lo puede ir aumentando, entre otras cosas, porque lo invierte. Porque él invierte en fondos y los fondos a veces van mal últimamente, por cierto, van un poco chungos en general.
Pero eso, ¿es que tienes fondo, Carmelo? Tienes que contarnos algo.
Hombre, yo tengo un fondo de pensiones, hijo. Claro, es que uno ya está muy trabajado.
No me deriveis.
Bueno, sí, pero es que los planes de pensiones tienen fondos.
No, igual también tienen fondos de inversión.
Venga, chicos.
Olmo.
No es ningún delito.
Joder.
Olmo. Esta decisión de la casa, ¿os parece que llega cuando debe? ¿Llega en un momento oportuno? ¿Era necesario que se hiciera ahora? ¿Podría haber sido antes?
Bueno, quizá yo creo que si lo hubiera hecho a lo mejor un poco antes...
Pues... Bueno, yo creo que, vamos a ver, es que somos unos tiquismiquis o la pregunta muy puñetera. Si lo hace, sí, ya lo hubiera hecho antes. Si no lo hace, pregunta, es que no lo hace nunca. Cuando lo hace, tenía que hacerlo después o antes. Cuando no lo hace, es que no lo ha hecho. Sí, coño, sí, está bien hecho y punto.
Sí, está, exacto.
Yo me creo
apunto,
que...
Me apunto a lo que dices, ¿sabes? Claro.
Yo quiero creer que lo ha hecho porque es una decisión que ha tomado sin tener en cuenta otros factores, pero me da la sensación de que probablemente si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido en los últimos años con su padre, pues quizá este paso no se hubiera dado. Lamentablemente.
Completamente de acuerdo.
Bueno, cuidado. Cuando el rey Juan Carlos abdica, en el discurso, aquel famoso discurso de toma de posesión del rey Felipe, ya dice cosas muy claritas sobre comportamiento, y ahora se ha recuperado esa cita y te explicas muchas cosas, ¿eh?
Sí, pero ese grado, como no sé quién ha
usado... Ese grado de desnudez,
¿no? Ya. Pues a lo mejor no lo hubiera... Porque tampoco a lo mejor lo hubiera considerado necesario, ¿no? Porque le perjudicara, porque yo creo que declarar un patrimonio, un monarca de 2,5 millones de euros, comparado con cualquier testa coronada de Europa, es que es de coña.
Pues sí, está coronada, macho, como ha molado.
A mí también me ha gustado.
Qué riqueza.
Bueno, esa es una forma de calificarlo. A mí se me ocurre otra. Esta decisión se ha comunicado al gobierno y a los partidos constitucionalistas. ¿Os parece lo más razonable?
No, eso no me ha gustado a mí. porque no...
Un poco raro.
Yo eso no lo he entendido. No lo he entendido y creo que eso es un...
Sobre todo porque se van a enterar igual,
se van a enterar igual y es un error de Zarzuela. Eso se lo tienes que decir a todo el conjunto del Parlamento. Y
que también son democráticos los anticonstitucionalistas.
Exacto. Los que te gustan y los que no te gustan están ahí. Están ahí y tienen representación legítima y hay que decírselo a todos. Eso ha sido un error, ¿eh?
A mí me parece un síntoma de fragilidad. Una cosa es que haya ciertos partidos que no quieran ir a las recepciones de Zarzuela o que no quieran jurar la Constitución o prometerla. Y otra cosa es que sea Zarzuela la que decida dejar fuera a esos partidos. Yo creo que es un síntoma de debilidad que no se puede permitir Zarzuela, sinceramente.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ahí, pero además es que es incomprensible por algo que tan sencillo como lo que apuntaba Ángel antes. Y es que si se van a enterar igual que Marda, ¿por qué nos lo comunicas? ¿Qué consigues con eso? Pues parece como que con esos no cuentas y tú tienes que contar con esos aunque no te gusten nada y aunque ellos no les gustes tú.
Abriendo un poco el foco, ¿cómo valoráis la política de comunicación de este reinado?
Deficitaria, diría yo. Yo creo que Felipe VI es consciente de que tiene que hacer las cosas de otra forma.
Comunicación e imagen, porque la cuestión de transparencia creo que es, vamos, es un poco más allá de comunicación.
Sí, no, yo... Bueno, perdón, termina Olmo, perdón.
No, yo creo que él es consciente de que tiene que hacer las cosas de un modo distinto a como se han hecho durante los últimos 40 años. Pero también es verdad que es un equilibrio difícil, porque al final es una figura que no tiene poder real, es puramente simbólica. Y al final ese simbolismo también se cultiva haciendo que todo lo que tiene que ver con la Casa Real sea inaccesible. Entonces es una dicotomía difícil en la que te tienes que mover para mantener la popa.
¿Y dónde está el deficitario?
Eso te iba a decir.
Parece deficitario porque es verdad que hay muchos asuntos donde Zarzuela todavía no se comporta con transparencia.
Por ejemplo,
en todo lo que tiene que ver con... el día a día de Zarzuela, tú llamas, bueno, es que me ha pasado bastante a menudo, pero te puedo asegurar que como institución sigue siendo bastante burocrática y luego a la hora de manejar herramientas de comunicación del siglo XXI, pues el concepto, la forma de enfocar los retos que existen hoy en día tiene una visión todavía un poco decimonónica.
Sí, quizá yo no le pondría el término deficitaria, sinceramente creo que se puede mejorar y que creo que sí que puedes tener razón, José María, en que hay, digamos, una prevención un poco arcaica ante el periodismo, que, bueno, pues yo puedo entender que esa prevención esté justificada algunas veces, porque seguro que les debe llegar, un poco de todo, ¿no? Pero yo tanto como deficitaria no me atrevería. Yo creo que han mejorado la política de comunicación con respecto a la anterior, ¿eh?
Yo, desde el punto de vista, no seré yo quien me ponga a criticar a otros colegas, esté de este lado de la barrera, de la trinchera o del otro, pero llevar la comunicación, como decía Olmo, de un lugar tan complicado como la Casa Real, cuando el rey padre tiene los problemas que tiene, cuando el cuñado está en la cárcel, cuando el otro cuñado se divorció como se divorció, cuando... Madre mía de mi vida, ¿eh? O sea, es que ya puedes ser el dueño de la CNN pasado a asesor de televisión, que lo tienes complicado desde el punto de vista de la estrategia comunicativa, ¿eh?
Eso es así.
Requiere un cuidado, plus de peligrosidad. Es
brutal. O sea, que dicho esto... Sinceramente, Jordi y compañía no les ha salido las ganancias y me parece que están haciendo lo mejor que se puede.
¿Qué diferencias encontráis entre la gestión de la comunicación y de la imagen de la casa con este rey respecto al anterior?
Sobre todo en el rey.
¿A qué te refieres? Más allá de lo personal, hablo de la gestión.
Es que más allá de lo personal no te puedes ir. Pues, es que este rey es un crack.
Que estoy con Ángel en que antes el rey Juan Carlos hacía cosas que no se podían comunicar. Este rey probablemente hace cosas que no es necesario comunicar porque no las hace. No sé si me explico.
Esto se resume en una, yo creo, en una sola palabra.
No tiene que ocultar
ejemplaridad.
Nada.
Este rey es ejemplar en sus comportamientos y el otro monarca, a pesar del papel que sin ninguna duda tuvo en el advenimiento de la democracia, que no se lo va a quitar nadie, no se lo puede quitar nadie, la historia se lo tendrá que reconocer. La ejemplaridad, sinceramente, creo que ha brillado por su ausencia. Y, sin embargo, este rey se ha comprometido a ser ejemplar y no se le puede encontrar una sola tacha. Y mira que se lo habrán buscado.
¿Qué me queda, Ángel?
Pues te quedan exactamente 30 segundos.
Pues entonces no me da tiempo. Pues es que lo ejemplar se refiere a lo personal. Yo me refería a relaciones con los medios, en la decisión de qué actos va y a qué actos no va, la presencia en las redes.
Eso no es la Casa Real, eso es la Moncloa.
La presencia en las redes de la Casa.
No, a qué actos va o no, sí.
Claro, condiciona mucho.
El gobierno condiciona mucho, eso sí.
En gran medida. Bueno, familia, que continuará. Este tema es muy interesante. Por un día, sí, Julio, gracias. Pues, adiós.
Eso está muy bien.
Hasta luego.
Nah, tampoco se lo digas que se va a creer, que faltaba ya. Adiós, Olmo.
Adiós, un abrazo.
Carmelo, Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes laborales.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno. Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Cadena COPE.
El caso de las supuestas escuchas a políticos y abogados independentistas a través del sistema Pegasus está siendo aprovechado por Podemos y los nacionalistas para una lamentable campaña de acoso y derribo contra determinadas personas e instituciones del Estado. Poco ha tardado Podemos en utilizar este caso para ajustar cuentas con la titular de la cartera de defensa, Margarita Robles, una de las ministras mejor valoradas del actual Ejecutivo por su compromiso constitucional y su defensa de las instituciones. Habrá que esperar a ver cómo sale Pedro Sánchez Sánchez en defensa de una de sus ministras más consistentes y menos permeable a los chantajes populistas. Por lo demás, no es suficiente que el presidente del gobierno diga en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia ha actuado conforme a la ley si después actúa como si fuese lo contrario. Con el habitual victimismo y con la permanente amenaza de desestabilizar al gobierno, la izquierda radical y los independentistas han conseguido que Sánchez permita que Bildu y Esquerra Republicana entren a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. A partir de ahora, el partido heredero de ETA y el que pretende dinamitar el acuerdo constitucional estarán al día de los secretos que afectan a la defensa misma del Estado, además de controlar parlamentariamente al CNI. Pedro Sánchez sigue jugando al aprendiz de brujo con unos socios entregados al chantaje permanente.